Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Nadie les calla en la boca, nadie conoce de sus heridas. Maleta y rumbo directo al sol.
Me vais a perdonar que os desvele lo que está aconteciendo en el estudio. Porque estamos en el estudio en Carna Sánchez, en la cadena COPE, en tu programa de fin de semana con Cristina, y estoy rodeada de chicos. Bueno, por ahí al fondo veo a María Gallén, que va a plantear en Facebook Live la tertulia de chicos, pero entre tanto han llegado Javi Peña, Pedro Martínez y José Miguel Gaona, que se estaban disputando el visionado de las fotos de la Kardashian que ha colgado Elsa Tadea en el ordenador.
Claro, buenos días a todos. Llegas y lo primero que ves es esto, yo digo, lo voy a compartir.
Entra Pedro Martínez y entonces vuelca hacia mí la pantalla del ordenador y yo esperando que me muestre, no sé, el cierre ayer del IBEX o del Dow Jones o el New York Times.
O la portada del
entonces
New York Times.
Un montón de fotos de Kim Kardashian exhibiendo justamente esas partes suyas que son tan...
Lorzas, dilo abiertamente.
Tan llamativas.
Siento el trauma que te he ocasionado.
Y la verdad que sí, porque honestamente no me hace mucho tilín la cosa.
Bueno, todo es que sobre todo es una desmesura. Claro. O sea, que no hay cosas... Es como, yo qué sé, o sea, es como meterse votos definitivamente hasta tener cara de velocidad.
O se te acercan con un gran angular o una GoPro a 10 centímetros de la nariz y parece que eres, no sé, el pájaro loco. Claro, que sale totalmente deformado.
Y yo creo que además es que hay mucha falsedad, demuestra la falsedad que hay detrás de todo ese...
Es poco sincera esta chica.
Sí, detrás de este fenómeno hay muy poca sinceridad, poca honestidad.
Claro, estamos las señoras afligidísimas porque va a llegar el verano y nos tenemos que poner en bañador y luego resulta que eliminar el Photoshop y el truco, las famosas generalmente tienen exactamente los mismos problemas de celulitis, de culo caído, en fin, lo que es ser humano, en efecto. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la corrupción, no podía ser de otro modo. ¡Ay, el corrupto! Ese ser, ese hongo que se reparte por la geografía nacional. ¿Cómo nace el corrupto? ¿Tiene esperanza el corrupto? ¿Se puede superar? ¿Es España un país más corrupto que el resto? Os voy a dejar los teléfonos porque vamos a abordar antes otro tema y así vais calentando. Si queréis enviar WhatsApps de sonido, son vuestros teléfonos el 666-5540-00. Os lo repito, 666-5540-00. Y digo que vamos a hacer antes una alusión porque ha tenido muchísimo éxito un reportaje que ha publicado José Miguel Gaona en Telecinco, haciendo un experimento por toda Europa con pruebas de droga y determinando que están en los lugares más insólitos, donde no podríais imaginar, pues concretamente en lugares donde ya se han pasado los controles del aeropuerto, no parece haber ninguna barrera al paso de drogas, José Miguel Gaona.
¿Qué tal? Pues hace pocas semanas hicimos un recorrido por media Europa, bueno, capitales importantes, Berlín, París, Londres, lógicamente también Madrid. Entonces, con un test de nueva generación que lo que haces es ir tocando diversas superficies, pues además en lugares muy, no solamente emblemáticos, como podría ser la Puerta de Brandenburgo o los parquímetros a los pies de la Tour Eiffel o cabinas de teléfono alrededor del Big Ben, sino también, un ejemplo, ese talón del oso y el madroño que se encuentra justamente en el centro de Madrid y multitud de sitios por los que habitualmente todos pues pasamos nuestras manos. Entonces, la cuestión era, ¿hay rastros? Tanto que se habla de las drogas, ¿hay tantos rastros de droga? Entonces, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que al ir pasando este test, que es un producto israelí muy novedoso, por tantas superficies, nos iba dando positivo por multitud de cosas. Entonces, decidimos elevar un escalón más. Y, bueno, todo el mundo sabe que en discotecas o en la calle podría haber droga. Bien, nos sorprendió tanta, ¿no? Pero dijimos, bueno, ¿y qué pasa si lo trasladamos a un aeropuerto, pero después de los controles de seguridad? En este caso, el de Gatwick, por ejemplo, el que, por supuesto, hay rayos X, había perros también, pero no solo eso, sino que recuerdo una pequeña anécdota, en el de Gatwick me cogieron un desodorante de estos de roll-on, pequeñitos, sabéis que no se pueden llevar sprays en el equipaje de mano, y me lo pasaron a través de una máquina de estas de explosivos, de iones y bla, bla, bla. Es decir, eran como súper cautelosos, pero... Cuando pasamos a los cuartos de baño, hicimos unos tests por encima, alrededor de los lavabos, y ¡zas!, nos volvió a dar positivo también. Y así lo hicimos en otros sitios. En algún sitio, por ejemplo, un conocido palacio real europeo, también por las estancias, nos dio positivo.
¿Pero qué hace la gente por las estancias de los palacios reales metiéndose drogas?
Bueno, también quizá los visitantes puede ser, ¿eh? Es
decir, pero yo, bueno, ya, pero lo que te quiero decir, naturalmente los visitantes, pero ¿qué hacen los visitantes sentándose en un aterciopilado sofá de estofado de oro y poniéndose ciegos?
Abundando en lo que comentas, ¿es necesario haber consumido ahí para que quede el rastro? ¿O se puede haber consumido previamente y Exacto. que te quede el rastro en la mano?
Efectivamente, no necesariamente. Se tiene que haber consumido ahí. Quizá en algunos lugares, como el que acabo de mencionar, en el aeropuerto, en el que es encima, alrededor de sí. los lavabos, es muy probable que ahí se haya consumido. Las personas, el reportaje se llama El rastro de la droga y lo podéis ver en OnlyVision, con i latina, onlyvision.com, y ahí podéis apreciar cómo las manos en un momento dado pueden trasladar la droga. Pero claro, hay muchas manos, ¿eh? Muchas manos, es decir, no hay poquitas, no es una cuestión. Además, estuvimos viendo dos grupos de drogas, opiáceos, heroína por un lado y por otro anfetaminas, cocaína, ¿no? Y nos dio positivo de las dos en muchísimos sitios.
¿Y en la misma proporción?
Pues prácticamente igual. Es igual, cocaína y anfetaminas, desde luego, estaba la orden
del día. ¿Y de estas
día.
Pruebas se puede inferir en qué medida el consumo está extendido o no? Quiero decir, ¿puedes hacer una apreciación del porcentaje?
Claro, no, hombre, no hay. El problema es que no hay históricos. Quizá lo podamos repetir, dentro de un año o dos años para ver qué diferencias hay en los mismos sitios y quizá también observar si es posible concentraciones, pero no hay estudios tan amplios de haberse paseado por toda Europa, ir cogiendo aquí y allá, y tenemos algún otro reportaje también para estas próximas semanas también que os van a poner los pelos de punta.
Pero en definitiva, como el consumo no está penado, ¿nada de lo que estamos comentando es ilegal?
No, realmente no, pero sí que nos debería hacer reflexionar acerca de cómo se ha extendido, ¿no? En lugares tan banales, porque pensamos droga, consumo de droga, a lo típico, discotecas, sí. O algunas discotecas, algunos bares, sitios así un poco más, ¿no? Pero no, estamos hablando de parquímetros, de, por ejemplo, las manillas de los coches, de lavar el pasamanos de bajada al metro.
Y sobre todo yo creo que, por lo que he visto de ese magnífico reportaje, que os doy la enhorabuena, porque me parece que es agrega un elemento que es fundamental, que tú lo apuntabas, pero que voy a rematarlo un poco, ¿no? Siempre se ha asociado, y muchas personas han asociado el consumo de drogas con la diversión, con el tiempo de ocio. Pero lo que estáis demostrando con ese reportaje es que está incorporado plenamente a nuestra vida diaria.
El patrón ha cambiado de consumo.
Y que, por tanto, son palabras mayores, porque, claro, cuando uno en su profesión acude, dicho vulgarmente, colocado, ojo, porque ahí estamos hablando, sobre todo en determinadas profesiones, para empezar, en los parquímetros, estamos hablando de gente que coge un vehículo. Y que el vehículo...
En guarderías también, que puede ser...
Claro.
Guarderías, colegios, universidades...
No quiero pensar centros, que un piloto pueda padecer semejante...
Uno de los positivos nos dio justamente en la manilla de acceso a la cabina de una conocida aerolínea, pero también debo decir en el descargo de los pilotos que sufren, como todo el mundo sabe, análisis periódicos, etcétera, que también hay personal de mantenimiento, puede haber algún pasajero que le haya tocado, algún personal de cabina, etcétera, etcétera.
Sí, pero ya podemos reflexionar sobre el tipo
simplemente
de
para reflexionar, ¿no? Tantos
estamos
lugares
proponiendo a los de aquí y a los de allá, porque claro, el futuro de Europa depende de una propuesta cultural. Entonces, si la propuesta cultural es de este tenor, pues no me extraña que la gente abomine de Europa. Europa, ¿no?
Pues quien quiera verlo en onlyvision.com, con i latina, lo podrán ver.
Bueno, vamos a hablar de corrupción en una semana donde no hacen falta excusas. El asunto de Ignacio González, referido también a su hermano, al tráfico del dinero del canal de Isabel II, que es la empresa que se beneficia del flujo de aguas a Madrid y de su distribución a los hogares y que ha generado muchísimo dinero en los últimos años, pues está todo este asunto está salpicando amplias franjas de la sociedad. Llueve sobre mojado, porque este caso del canal pues tiene también que ver con la operación Gürtel, con tantas otras, el caso Púnica y, por supuesto, con el episodio de los Puyoles. Por fin uno de los Puyoles ha entrado ya en la cárcel, Jordi Pujol Ferrusola, y ahora se extiende la especie de que la organizadora del clan criminal Pujol podría haber sido incluso la madre, Marta Ferrusola. Tenemos en memoria bien reciente y en juicio el caso de los ERES, enormes cantidades de dinero de los obreros desviados para amiguetes del partido en toda Andalucía. Y la pregunta es, ¿es España un país más corrupto que el resto? Tienes un WhatsApp, 666-55-40-00. Enseguida abordamos este asunto.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter, en @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
Monastrell Jumilla, la mejor elección.
Vinos de Jumilla, rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Monastrell Jumilla,
rojo y en botella.
Doctor Tocabels, ¿qué diferencia aporta Oxicol con respecto a otros productos para bajar el colesterol?
Son muchos los productos que bajan el colesterol, pero hoy sabemos que esto no es suficiente. Oxicol no solo reduce el colesterol, sino que además reduce el peor de todos, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en actedecaritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
José López, Madrid.
¿Que por qué soy de Iberdrola?
Pues yo hacía deporte, ahora lo hacen mis hijas. Les acompaño a los entrenamientos, voy con ella a los partidos, todos los fines de semana. Y lo que veo es que quien está detrás del deporte femenino hoy en día es Iberdrola.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena.
Hay quien se rasga las vestiduras en esta batalla acerca de la pureza y de la corrupción y considera que nuestro país está a la cabeza de los peores del mundo. Vamos a hablar de corrupción en la tertulia de chicos. ¿Cómo lo veis vosotros?
Hombre, yo no veo que España sea ni que esté a la cabeza de nada. Es decir, la corrupción forma parte de lo que es el ser humano, ¿eh? Es decir, todos somos potencialmente corruptos. Y por lo tanto, simple y exclusivamente tenemos que tener las condiciones y apropiadas para que se den. Y por desgracia, digo por desgracia, porque sí que sería conveniente que dirigiéramos estas tentaciones, entre comillas, por desgracia, no es patrimonio de España. Es decir, el mundo, y ahí están todos los ejemplos, pues en todo el mundo hay corruptos y hay condiciones apropiadas para que se sea corrupto.
Yo en eso discrepo un poco contigo.
Uy, el oso buen oso que se me ha olvidado.
No, todo lo contrario.
Pero si no ha hablado todavía.
Y
aparte, el pobre Javi Peña, ¿le ve venir ya?
Aparte, para mí, el oso buen oso lo tienes que aplicar a Pedro. Porque claro, yo sí creo que España es un país, sobre todo por la trayectoria que llevamos, no solamente de los últimos años, la trayectoria, y es que de alguna manera tú has dado también la clave, se tienen que dar las circunstancias, y yo creo que en España se dan circunstancias que no se dan en otros países, y se dan circunstancias además que vienen muy de lejos, porque podemos caer en la tentación de decir, bueno, es que la democracia nos ha traído la corrupción. No, es que la corrupción en España es un problema que viene de siglos, o sea, estamos hablando de siglos, en el que hay una conciencia social, digamos, no hay un reproche social suficiente hacia el corrupto. Y entonces, esa es la diferencia entre España y otros países. En otros países hay casos puntuales de corrupción, pero el reproche social hacia esas personas es muchísimo mayor que aquí en España. Con lo cual, digamos que la gente se lo piensa dos veces, porque dice, oye, esto me trae unas consecuencias muy importantes. Aquí en España, yo, una de las características comunes a todas las tramas que ha citado al principio de esta hora, es la impunidad. O sea, la sensación de que no les iban a pillar nunca. O sea, porque hay actuaciones que son tan descaradas que dices, esto solamente se puede hacer pensando que todo el monte es orégano, que aquí voy a hacer lo que me dé la gana, que nadie me va a pillar ni nadie va a... Y que la sorpresa que se han llevado ha sido que, afortunadamente, les han pillado. Y yo, como parte positiva de todo esto, por no terminar con la parte negativa, es que creo que poco a poco la mentalidad de España va a ir cambiando y eso va a propiciar que nos homologuemos al resto de países.
Vamos a entrevistar enseguida a un representante de Transparencia Internacional, pero antes quería preguntar a Gaona cómo lo ve.
Pues lo veo propio de la manera de ser en general de los humanos, en el que justamente las leyes existen, pero antes que las leyes, la mayor parte, esto nunca me canso de repetirlo, casi todos no delinquimos, no porque nos conozcamos el Código Penal, sino porque tenemos una serie de frenos internos de tipo moral. Entonces, no matamos a la gente porque conozcamos el artículo tal del Código Penal, o no robamos porque tal, sino porque nos sienta fatal. Pero entiendo, después de todo lo que veo, y además agregando a lo de Javi Peña, son tramas, por lo que se ve, y además las tramas se conocen entre sí. Sí, sí. Con lo cual, ninguna puede denunciar a la otra tampoco, porque la número dos conoce mucho del grupo uno y viceversa, y así lo ampliamos por muchas otras, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que realmente está pasando? La codicia. La codicia es lo que está matando a casi todos estos individuos.
¿Pero somos más codiciosos los españoles que el resto de los europeos?
Yo fíjate que estoy de acuerdo con Javi Peña en el que es un problema de siglos. Y entiendo, y eso ya llevo años con esta historia, en el que resulta muy difícil, por ejemplo, hacer negocios con cualquier entidad estatal en España, porque hay otros que se te han adelantado corrompiendo a aquellos que hacen tal o cual licitación. Yo llevo años sin comer.
¡Qué interesante
rosca.
Que lo digas!
Sí, sí, en
Me
España.
¡Me encanta!
Además, incluso tenía justamente a unas personas, no sé si los vio Pedro hace una semana, que venían de Italia, otro país que también se las trae, ¿no? Y les explicaba, decir, mira, no sé si vamos a perder el tiempo haciendo la licitación, porque hay otros que seguro que van a, no solo a invitarles a comer, sino a muchas más cosas.
A muchas más cosas. Vamos a hablar con quien sabe de esto mucho, don Jesús Lizcano, es presidente de Transparencia Internacional, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenos días, don Jesús.
Hola, buenos días.
¿Qué le sugiere la conversación? ¿Piensa usted que España es más corrupto que otros países europeos?
Pues imagen de mayor corrupción que otros países europeos y menor que la de otros. Es decir, de alguna manera, nosotros, si hacemos alusión a uno de nuestros índices más conocidos y que hacemos más frecuentemente todos los años, que es el índice de percepción de la corrupción, pues de los 176 países que evaluamos a través de este índice en cuanto a la percepción que se tiene en cada uno de ellos sobre el tema, sobre este problema, pues España es, de alguna manera, tiene una puntuación sobre 100 de 58, que es la puntuación, dicho sea de paso, más baja que hemos tenido en los últimos años, a excepción del penúltimo, del anterior, que también era de 58. Es decir, hemos ido bajando de 71, etcétera, etcétera, hasta 58.
Uy.
La misma puntuación tan baja.
¿Está usted en un teléfono móvil, don Jesús?
No, 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 estoy en uno fijo. ¿Se me oye bien?
Muy mal.
Se está corrompiendo la señal por momentos.
Bueno, a ver si ahora acercándome al máximo...
Cable. No, algún cable que falla.
No, es el cable, sí.
Sí. Pues, bueno, entonces lo que decía, no sé si se me oía bien, que efectivamente estamos en el puesto...
58.
La puntuación es 58 y estamos en el puesto 41. Ese sí que es el más bajo de toda la serie histórica, porque el año pasado con una puntuación de 58 obtuvimos el puesto 36.
Lo que pasa es que yo creo, don Jesús, que ahí nos está pillando la información reciente atrasada con relación al informe. O sea, yo creo que ha habido un momento de un cierto remanso después de un año electoral donde la información política ha sido extraordinariamente abundante. Ha habido dos veces elecciones y nos hemos puesto a trabajar y parece que la economía iba mejor. Y ahí ha habido un momento de remanso. Y con el estallido de la operación Lezo, el tema de los Puyoles, de repente ahora nos encontramos en un verdadero hervidero. Si hiciesen ahora la prueba, cambiaría completamente la percepción.
Sí, la verdad es que efectivamente lo que viene registrando este índice es la alta indignación, el hartazgo que tienen los ciudadanos por el tema de la corrupción. Entonces, por eso ha ido bajando en estos últimos años la puntuación, porque han ido aflorando muchísimos casos. Quizá efectivamente si se hiciera en estos últimos días, en estas últimas semanas, pues sería peor todavía la percepción y por lo tanto la nota sería más baja. Pero bueno, en cualquier caso, viendo la serie de los últimos años, lo que sí es cierto es que tenemos una situación manifiestamente... quizá, ojo, esté mejorando ahora, dado que efectivamente en estos momentos probablemente estén aflorando menos casos, haya nuevos casos, una cantidad inferior de nuevos casos de corrupción, porque es muy disuasorio este marco en el que, primero, el marco legal es mucho más estricto ahora con el Código Penal, con la Ley de Transparencia, con la Ley de Financiación de Partidos Políticos, etcétera. Luego, las fuerzas de seguridad son cada vez más eficaces, la UDEF de la Policía Nacional, la UCO de la Guardia Civil, son gente muy joven y que están muy bien formados, y luego los jueces son cada vez más beligerantes. Entonces, por eso hay tantos procesamientos ahora en este momento y por eso hay tanta alarma social, pero que también hay que ver el
lo bueno,
positivo.
Sí, yo no hago más que claro, repetirlo. Don Jesús Lizcano, de todos modos, al margen incluso de esta coyuntura específica, yo siempre he sido muy reacia a calificar a España como uno de los países más corruptos de la Unión Europea, porque conozco bastante bien Italia. Claro. Y es que no hay color, quiero decir. No. Es que en Italia el pagar sobornos no es cuestión empresarial en la relación con la administración. Tiene que ver con la vida del ciudadano y la policía local, sí. Tiene que ver con la experiencia con los funcionarios día a día, con los médicos en los hospitales. Entonces, realmente tengo la percepción de que en eso vamos muy por delante.
Sí, vamos a ver. Hay una cierta dicotomía, efectivamente, que se pone de manifiesto en el índice este en Europa. En Europa, de los 28 países de la Unión Europea, pues España ocupa el puesto número 17, es decir, está bastante mal respecto a la media, pero desde luego estamos mejor que países, como usted dice, como Italia, como Grecia, como otros países del este. Lo que pasa es que estamos peor, vamos a decir así, que los países del norte, de Francia hacia arriba, pues están mejor que nosotros. Entonces, pues, efectivamente, peor, hay países que están peor que nosotros. Nosotros, además, por también dar una imagen muy sintética de el diagnóstico de nuestra corrupción, a diferencia de otros países, ya no Italia especialmente, sino otros muchos países de Iberoamérica, de Asia, etcétera, que donde la corrupción es absolutamente sistémica, es decir, todo el aparato del Estado está corrompido, puesto que los funcionarios, los administrativos, los funcionarios policiales, la policía, los funcionarios judiciales, los jueces, todos están contaminados, y por supuesto los políticos. Hay una metástasis realmente en esos países, y aquí en España no, aquí en España nadie duda de que la policía esté recibiendo sobornos, los jueces, etcétera, sino que fundamentalmente la corrupción es política, fundamentalmente de los partidos políticos, con el apoyo, con la financiación, con la complicidad de algunas empresas, lógicamente, y también algunos políticos. Entonces, por lo menos está más focalizado el problema en nuestro país que cómo está en el mundo, porque claro, viendo el mundo cómo está, el mapa de la corrupción, que se puede consultar en nuestra web, pues está muy, muy oscuro.
Don Jesús Lizcano, hay factores que a todos nos resultan bastante fáciles. Quiero decir que cuando se elogia el amor por la honradez y por la verdad de los países escandinavos, o la educación de los países de Centro Europa, de clara influencia protestante, esto es una cosa que a todo el mundo se le alcanza, ¿no? O sea, que parece como que la corrupción estaría más alejada de franceses, de alemanes, de escandinavos, etcétera, que de los países mediterráneos. Pero este comentario es muy genérico. ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿qué podríamos mejorar en España? Porque uno es como es, ha nacido en un país de sol, su formación cultural es la que es. A lo mejor aquí las familias están mucho más unidas que en el norte, comparten mucho más, pero en cambio el concepto de lo que pueda ser la corrupción pública, pues es diferente que en el norte de Europa. Y esas cosas tarda uno mucho más en cambiarlas que otras. Pero ¿qué se podría hacer en España para mejorar la situación y evitar corrupción?
Pues efectivamente, como usted dice, genéticamente no somos más desfavorablemente dotados que los vecinos del norte, porque después de una evolución de cientos de miles de años, una área tan pequeña como esta, los genes son similares absolutamente. Entonces ya no es una cuestión de genética de los países meridionales, sino que efectivamente hay muchos factores. Hay un factor muy importante que es la educación. La educación tenemos que mejorarla, tenemos que cambiarla ya desde pequeños. Los ciudadanos, de que son niños, en las escuelas, en las familias, tenemos que ir diciéndoles lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, es decir, dándoles una formación en valores, ética, etcétera, que eso es la garantía del éxito, más bien a largo plazo, lógicamente. A corto plazo, lo que tenemos que hacer también es un poco presionar a los políticos para que los partidos, de una vez por todas, hagan un pacto de Estado contra la corrupción, porque ellos tienen la llave del cambio. Es decir, aquí en España hay una partitocracia, están todos los poderes muy concentrados en los partidos políticos, ellos gobiernan los órganos institucionales, etcétera, el ejecutivo, el legislativo, con lo cual ellos tienen la llave para cambiar las cosas. Se van cambiando poco a poco, pero si ellos quisieran de verdad y esa voluntad de establecer un acuerdo contra la corrupción, eso, digamos, agilizaría mucho las cosas. También tiene que cambiar un poco el tema de la justicia, porque aunque los jueces hacen muy bien su trabajo, pero no tienen medios. En España, realmente, en la Unión Europea hay 21 jueces por cada 100.000 habitantes, y aquí solamente en España hay 11, con lo cual estamos en la mitad de la media europea.
¡Qué desastre! Esto es un dato muy importante.
Eso también es muy importante. También el marco institucional y legal también propicia una lentitud en la justicia, que eso es desesperante, porque la justicia cuando está lenta es menos justicia, y eso también añade de indignación, ¿no?, a los ciudadanos.
Y por último, don Jesús, una pregunta. Yo subrayo mucho, y entre los bien pensantes desato enormes furores, que la corrupción a gran escala, el hecho de que una persona tenga, yo que sé, 20 millones de euros en Suiza, o que lleve esquilmando los erarios públicos desde hace mucho tiempo, tiene muchísimo que ver con un clima social que también participa de esta corrupción. Lo que pasa es que cada uno roba lo que puede. Quiero decir, uno puede decir, deme la factura del fontanero o la factura de una obra enorme en una casa que a veces cuesta 150.000 euros negro, ¿no? Escamoteando dinero a Hacienda. O puede tener clientes en negro si es un médico o si es un abogado. O puede enchufar a sus parientes en la administración y llamar constantemente al alcalde que es su primo o al otro para colocar a unos y a otros. Esto está muy extendido en España. ¿En qué medida el corrupto es una muestra de la situación del tejido social o es un ente aparte, un gollum corrupto porque él, como el que es lujurioso o el que es violento, pues es un ser que es un grano social?
Pues efectivamente lo que ocurre en España sigue ocurriendo, cada vez menos, se va resolviendo un poco el tema poco a poco, pero efectivamente hay una mentalidad muy laxa, muy muy tolerante con la corrupción, con las corruptelas, esas que usted ha comentado ahora, pues son corruptelas que efectivamente luego, si se genera, digamos, un aumento y una propicia, se van propiciando, multiplicando las mismas, devienen en corrupción. Pero efectivamente yo creo que lo que tenemos que cambiar es un poco el chip, porque efectivamente yo creo que las generaciones que nos van sucediendo, los jóvenes, son más exigentes, más rigurosos, menos tolerantes con ese tipo de conductas, que bueno, siempre han estado muy permitidas aquí en España, o la población pues lo hemos visto como una cosa normal, pero ahora realmente yo creo que están cambiando las cosas. Pero efectivamente yo creo que es un tema de mentalidad y en el fondo de educación. Yo creo que efectivamente las generaciones que nos van a suceder pues tienen que tener una mentalidad distinta y ser mucho más rigurosos con estas conductas, que aunque son conductas aparentemente inocuas a gran escala, pero efectivamente que luego es lo que de alguna manera viene justificando que haya operaciones ya mucho más grandes como las que usted ha mencionado.
Don Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional, muchísimas gracias por datos tan concretos. Creo que ilumina mucho el debate de hoy de la tertulia de chicos. Un saludo.
Pues encantado, muchísimas gracias.
Vamos a seguir enseguida. ¿Sabes qué tienes sobre este asunto? Somos más corruptos los españoles. El WhatsApp de sonido 666-554000. Ya veo que viene Sofía Gonzalo por aquí. Retornamos enseguida.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Clínica Dental Alcalá, líderes en implantología. Calle Alcalá 198 91 356 6077. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
¿Sabes qué es mejor que encontrarte un trébol de cuatro hojas de esos que hacen que se cumplan los deseos? Encontrarte dos tréboles de cuatro hojas de esos que hacen que se cumplan los deseos. Porque las oportunidades son mejores de dos en dos, ahora puedes llevarte un Jaguar F-Pace por 39.950 euros o un F-Pace 4x4 con la caja automática gratis. Ofertas válidas hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en jaguar.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid, teléfono 91-327-3939.
¿Has pensado en cambiar tu bañera por una ducha cómoda y funcional? En Dúchate haz más accesible tu estancia, ganando en bienestar y en estilo. Entra en dúchate.es. Anímate a cambiar tu bañera por plato de ducha.
Ana, ¿quedamos el miércoles para ir a correr?
No puedo, salen a la venta las entradas de San Isidro.
¿Pero vas a ir a hacer cola? ¿No sabes que el 1 y 2 de mayo puedes comprar packs para tus tardes favoritas desde donde estés?
Entonces prepárate para que te gane la carrera, que ya tengo claro los packs que voy a comprar.
Venta especial de packs de San Isidro, solo los días 1 y 2 de mayo en las-ventas.com. Adelántate a todos sin esperas.
No te pierdas dos conciertos que llenarán de fragancias de tango el Teatro Real.
El 3 de mayo, Ariel Ardit rendirá un homenaje al mítico Carlos Gardel. Y el 6 de mayo, la leyenda viva del tango, Adriana Varela, interpretará los grandes clásicos con obras de Carlos Gardel, Sebastián Piana y Joaquín Sabina, entre otros. Compra ya tus entradas desde 11 euros en teatroreal.com.
¿Te he hablado alguna vez de la gente del chiringuito del señor Martín? Luismi, desde su barco La Guapa, nos llama a diario para decirnos que ha pescado en la Garrucha. Sergio es el primero en llegar a la lonja de A Coruña y buscarnos los mejores pescados. Y Miguel trae el atún salvaje de la Almadraba. Ellos trabajan para ti, para darte lo mejor. Y por eso me declaro fan, muy fan del chiringuito del señor Martín. Mayor 31, pescaderos que aman la cocina.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Son Ignacio González, Griñán, Pujol, un grano, el garbanzo negro del cesto que inevitablemente hay en cada frasco de legumbres o en cada saquito, o son la excrescencia última de una sociedad muy laxa con la corrupción. Puedes darnos tu opinión en el 666-5540-00. Tienes un WhatsApp de sonido, pero también en Facebook, en Cristina Fin de Semana, y en Twitter, @FinDeSemanaCope. ¿Qué opináis vosotros, también a la luz de lo que nos ha dicho Jesús Lizcano?
Bueno, yo quiero opinar diciendo que efectivamente con Jesús estamos de acuerdo en muchísimos aspectos de que existen factores como la moral, la ética, que la sociedad no tenga unos recursos dispuestos a contraatacar todo esto, pero yo sigo insistiendo en que hay un factor que yo creo que estamos perdiendo de vista. Claro, si nos fijamos en los grandes corruptos decimos, uff, qué fuerte, ¿no? Pero, Cristina, tú antes aludías a que la corrupción puede estar formando parte de cualquier sector de la sociedad en cualquier estamento. Yo me inclino mucho más por decir que también hay otro factor que a mí me gustaría poner encima de la mesa y es las condiciones sociales que potencialmente hacen factible que uno tenga que corromperse. Porque a veces la calidad de vida hace que muchas personas tengan que estar limando esos euros de esas facturas y hasta incluso cobrar en negro. Es decir, es que muchas veces la propia ley no solamente se tiene que dirigir o la propia sociedad a las medidas coercitivas y punitivas, sino también a condiciones de vida que no hagan factible que eso que yo antes decía que es este gen que tenemos o esta disposición, mejor dicho, que tenemos todos para ser corruptos, pues que no salga a la luz.
Yo no estoy de acuerdo con esto, ¿eh? Me encanta discrepar en la tertulia de chicos, siendo chica.
Eso me recuerda a la tan manida anécdota de Bertrand Russell en el que le propone una señora se acostaría con él por 1 millón de libras. Y momentos después, mientras sorbe la sopa, le dice, ¿y por 1 libra? Y la señora contesta, ¿por quién me ha tomado usted? Dice, no, ¿por quién la ha tomado? Ya lo sé. Solo estamos discutiendo el precio.
Claro. Pues, no, yo creo que no. Yo creo que efectivamente no. De hecho, una de las cosas que más me alarma y que creo que ha disminuido mucho es esa frase de, claro, como gestiona Hacienda y todo lo tiran los políticos, pues yo tengo que montarme mi propia economía con el dinero privado. Esto lo oías incluso de personas con autoridad moral hasta hace nada, ¿no? Que te decían que en un país como este, donde se tira tanto el dinero público, es normal que las personas se reserven en su relación con Hacienda, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que de hecho ahí la persona lo tiene.
Cristina, yo entiendo lo que dices perfectamente, pero no es menos cierto y no debe ser excusa. También estoy en ese aspecto de acuerdo contigo, pero como que resulta quizá los escandinavos se sientan más cómodos pagando sus impuestos.
Pero a lo mejor es al revés. En la medida que tú pagas tus impuestos, te vuelves más responsable a la hora de exigir a los poderes públicos que cambien las cosas. No, es que es una pescadilla que se muerde la cola.
Es que, perdonadme, pero hasta hace poco, incluso algún miembro del gobierno de España, en sus mensajes, no daba a entender que cuando ellos se gastan el dinero no nace ni de las plantas ni de su bolsillo. Es decir, nace de todos nosotros. Entonces, recordarás una ministra de Economía que hablaba del dinero como si el dinero lo repartiera ella.
Sí, señor.
No es de nadie. Exacto.
Entonces dices, no, perdona. En eso, yo creo que una de las grandes cosas que tenemos que hacer los españoles y que, como comentaba nuestro invitado, creo que las nuevas generaciones lo están asumiendo es que efectivamente hay que pagar, pero hay que ser consciente que todo esto que se está robando, porque se está robando, nos lo están robando a cada uno de nosotros, de nuestro bolsillo.
Y esos alcaldes, por ejemplo, que de repente dicen... No, porque si usted se porta bien, yo ya le trataré adecuadamente. O pórtese usted bien por la cuenta que le trae, pero oiga, que usted lo que está haciendo es gestionar el dinero público.
Y está a nuestro servicio.
Y, es, que eso y está a es, nuestro servicio. Y yo creo que esto sí que está cambiando. La conciencia de que el dinero público es de todos, pero también a la vez de que el impuesto... O sea, si tú sustraes en el impuesto, estás sustrayendo a las carreteras, a los colegios, a la sanidad. Y de hecho, socialmente ya no creo que sea tan fácil como hace unos años, muy pocos, decir yo tengo dinero en Suiza, que se decía con total naturalidad, perdonadme. O yo cobro en negro, o tal. Espero que esto esté cambiando.
Nuestro invitado comentaba un aspecto que a mí me parece muy interesante, y es que efectivamente hay que decir en honor de los funcionarios españoles que en comparación a otros países hay un nivel de corrupción muy bajo, digamos en los niveles inferiores de la administración.
Sí, sí,
creo que sí.
Creo que sí.
Pero fíjate que yo recuerdo hace 40 o 50 años, que no estamos hablando de hace mucho tiempo, que tú llegabas a un funcionario y querías que te hiciera un favor y le regalabas un jamón.
Sí, señor.
Era
y la Plaza
típico.
Castilla de Madrid, que es la sede de los juzgados, y esto lo sé porque mi padre es abogado y me lo ha contado durante todos los años de su ejercicio, se llamaba la Plaza Castilla. Porque tú pagabas una astilla al funcionario que además estaba cuantificada, ya fuese secretario de juzgado o ya fuese tal, para que te pusiese el expediente encima del montón en lugar de abajo.
Claro.
Y esto era habitual, la plaza de la astilla.
Ahí los funcionarios han hecho un gran trabajo porque todo eso se ha eliminado, pero no ha llegado a otras instancias, en concreto a la instancia política, que es donde debemos empezar. Porque claro, aquí luego hemos visto, y lo hemos visto en muchas comunidades, en muchos ayuntamientos, que esto no tiene castigo, que no tiene castigo y que hay...
Esto es muy desolador.
Esto es lo más desolador de todo. O sea,
no hay conciencia de lo que significa ese dinero público robado.
Porque hay veces que yo creo que hemos pecado también un poco de inocencia. Porque yo estos días reflexionando, yo empecé mi actividad como periodista en un ayuntamiento con un alcalde de estos, muy alcalde, ¿no? Muy, muy tierno Galván, ¿no? Pues resulta que este hombre pasó, la primera legislatura se presentó por la UCD, la segunda por el Partido Popular, la tercera como independiente y la cuarta por el PSOE, en cuatro legislaturas.
¿Va evolucionando?
No, pero lo peor no era esto.
Pero esto en los pueblos es normal, ¿eh?
No, escúchame.
Es que a veces no tiene contenido político la acción pública.
Bueno, bien, pero resulta que su cuñado era el concejal de urbanismo, que por otra parte era propietario de una inmobiliaria. Que ahora, claro, nos
eso sí que es habitual.
Nos tiraríamos de... Vamos, nos llevaríamos las manos a la cabeza. Y que casualmente, de forma reiterada, le tocaba la lotería. Que os sonará porque...
Claro.
Entonces, y yo esto lo vivía en...
Lo tienes algo contra la gente que...
En los años 90, en los años 90, y lo tomaba... O sea, yo ahora digo, ¡qué idiota era! O sea, ¡qué idiota! Porque es que en aquel momento...
Es que la vinculación entre la corrupción...
Yendo al estanque, perdona. Poner el mismo número.
Jugando la lotería.
Le decíamos, a ver si alguna vez nos repartes de tus números porque tienes mucha suerte. Y dices, bueno, es que ahora lo veo y digo... ¡Qué ingenuo! ¡Qué ingenuo!
No, las cosas cambian, porque, por ejemplo, recientemente estando en Grecia, cuando las elecciones que ganó Syriza, íbamos, creo que sí, Eva Fernández y yo en un taxi, y al bajar digo, ¿me da usted, por favor, el recibo? Y me dice, no, le doy el recibo del anterior, que son 10 euros más caros, y así usted se lo pasa a su empresa. Digo, mire usted, no. Y se quedó absolutamente perplejo. Este es el nivel de la corrupción entre los en otros países, ¿no?
Por ejemplo,
en Rumanía tú no puedes esperar que te operen, y en la sanidad pública, si tú no llevas una bolsa de dinero, porque el médico atiende según el grosor de la bolsa de dinero de los distintos pacientes. O sea que no debemos generalizar con relación a la corrupción en España. Yo siempre lo digo, estoy contigo, Javi Peña. O sea que los niveles, digamos, generales de la administración, de la policía, a nadie se le ocurre darle al policía 50 euros.
Y sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que sirve un poco de excusa a los políticos, para que ellos no tomen muchas veces riendas en el asunto. Porque comentaba también nuestro invitado cómo está la situación de la justicia. Y curiosamente, la situación de la justicia depende de nuestros políticos. Y no existe, y en eso además meto a todos los partidos, ¿eh? O sea, meto a todos, no es una cuestión de unos o de otros. No ha habido en este país ningún interés por desarrollar la justicia.
Pero fíjate, claro que no, porque es un budget enorme que tendrías que desembolsar un montón de dinero y que a 4 años vista no te interesa nada.
No, pero no solamente eso.
Y no te interesa políticamente.
Ahí está, ahí está.
Para que me juzguen a mí, voy a poner la cuenta.
Lo que no te interesa es que evolucionen para que los casos de corrupción se diriman en pocos años.
Tengo que dar paso a Sofía, porque están los oyentes entrando en el debate sobre la corrupción en esta tertulia de chicos de fin de semana de la cadena COPE.
Fíjate, en el muro de Facebook nos comenta María del Pilar, oye, que estamos hablando de corruptos en la política, pero es que hay un gran agujero económico también en muchos colectivos difíciles de controlar económicamente, y por otra parte están los ciudadanos, que de alguna manera defraudan, causando un gran daño a las arcas del Estado. Nos comenta Eugenia, la famosa picaresca española a la cual os estabais refiriendo, que tenía su aquel, se ha convertido ahora en una golfería malsana que se extiende como el aceite. También las opiniones están en @fin de semana cope, nuestro perfil de Twitter. Comenta Carmen, pues mira, sí, vamos a mirarnos a los propios españoles. Engañamos en la renta, aparcamos en los vados, burlamos controles, pues quien engaña en lo poco, 3 puntos suspensivos. O en WhatsApp nos comenta Cristina, una de las oyentes, y si es que España es el país de Rinconet y Cortadillo, pues qué pena, pero no se puede inculcar aquí la cultura del esfuerzo y de la responsabilidad.
Mira lo que me manda
yo creo que no.
Miguel Ángel Mediero, dice, de la boda de la hija de Aznar solo quedan sin imputar los camareros.
Y no sabemos, habrá que ver.
Mira, para explicar esto que decía el oyente, no, si no tenemos remedio, para explicar en qué medida no es endémico de lo español, va a contar José Miguel Gaona una de sus anécdotas lo ancho y largo de este mundo, pero será después de la publicidad.
Y no es personal.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me aparece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con 2 cubos de estos azules y te he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Si estás pensando en contratar un seguro de coche, te voy a dar un consejo. ¡Hazlo en Verti! Tienen vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés. Así te evitarás tener que empujar el coche hasta la calle, porque la grúa no entra. ¡Utiliza la cabeza! ¡Ahorra en Verti.es!
Este es el Daikin de 2.820 frigorías y calificación energética AA+, ¿verdad?
¿Y con financiación?
Los que quieren que no les pille por sorpresa el calor saben que solo con los tecnoprecios del Corte Inglés tienen un 10% en aire acondicionado Daikin.
Haz Daikin con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en el Corte Inglés.
El 2 de mayo, Día Internacional contra el Acoso Escolar, sigue en directo el gran evento contra el bullying. Entra en mitele.es o sebuscanvalientes.com a partir de las 11:30 horas y conéctate. Organizado por Gobierno de Aragón y 12 meses Mediaset España.
Es por salud visual, por estética, por calidad de vida. Ven a Vision Lab y prueba los Kummer 4K Plus, los cristales progresivos que harán historia. Pruébalos en Vision Lab con la atención más profesional, con la atención que mereces. Ahora el segundo par de progresivos gratis. Kummer 4K Plus, evolución para tu salud visual. Solo en Vision Lab.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Con mucho sentimiento decía un oyente que cómo podíamos aspirar los españoles a tener la misma inclinación moral o la misma educación que la gente del norte de Europa. Contaba José Miguel Gaona de sus viajes por el mundo ancho y largo una anécdota que yo creo que puede ser interesante en este debate de la tertulia de chicos de fin de semana de la cadena COPE sobre la corrupción.
Sí, además de cómo la corrupción puede ser literalmente contagiosa.
Exacto.
Como si fuese un virus, incluso con extranjeros. En este caso, tenía una conocida que se dedicaba a traer piezas de un sistema de alta velocidad. La conocí en su momento con muy pocos recursos económicos. Era una aparentemente simple vendedora y muy poquitos
piezas años... del AVE, dilo directamente.
Sí, vale,
ya vamos a tirar de la manta de todo.
Piezas del AVE. Y pocos años después me la encontré justamente en Düsseldorf. y la veo en un pedazo ático en el sitio más caro de Düsseldorf. Y además me
dice, era alemana.
Sí, alemana. Ese es el detalle, ¿no? Además, una persona que para nada en su momento ni hacía gala de corrupción, ni mucho menos. Y además, encima se había comprado un pequeño edificio, la verdad, pero por un pequeño edificio tenía como 20 apartamentos. Y me decía a sus 40 y poco años que ya había dejado de trabajar y, de hecho, una vez se iba a hacer surf a Brasil, otra vez se iba a no sé qué. Y digo, ¿pero qué? ¿Y cómo te has ganado eso? Y dice, es que la verdad que en tu país son tan corruptos.
Tócate las narices.
Yo digo, pero si tú no lo eras. Y le digo, X, ¿cómo se llamaba, no? Digo, ya. Pero empezaron a darme esto, que las piezas del no sé qué, que la comisión, qué tal y qué cual. Y digo, pero bueno, pero por amor de Dios. Es decir,
claro, y puso la mano.
Alemana 100%, claro. Con nombre alemán, con familia alemana. Nunca.
Ocho apellidos alemanes.
Y ahí la teníamos, claro, con, claro, su edificio, claro, claro, y sus, claro, historias.
Sí, no. Es que pasa también. Por eso yo digo muchas veces, cuando las personas se rasgan las vestiduras, porque hay una cosa muy bonita en España, que la vara de medir no es igual para los otros que para uno. Esto es muy bonito.
Exacto.
Porque el corrupto siempre es el otro, nunca es uno. Da igual que uno haya incurrido en corruptelas, que por ejemplo haya hecho cosas gravísimas como anteponer en una empresa a una persona con respecto a otra porque la primera traía recomendaciones, siendo a lo mejor más válida la segunda. ¿Cuántos chicos y chicas sin recomendaciones están sentados años y años en los trasteros de las empresas mientras los hijos de los parientes medran y avanzan? Pero eso no es corrupción. Entonces, siempre es corrupto el otro, nunca es corrupto uno, ¿no? Y esto en España me hace una gracia extraordinaria.
Va a ser difícil en cualquier caso, por ejemplo, hay que ponerse en la situación de trabajar en un ayuntamiento, en zonas de dirección, en el que todos son corruptos. En el sentido que, como denuncies, lo más probable es que todos los demás se echan contra ti. Incluso en muchas ocasiones, ya habéis visto con el tema este de Ignacio González, en que uno decía, cuidadito, que yo también tengo pruebas de cosas, o si no, se las inventan, ¿no?, de contra ti. Es decir, deben ser situaciones, sí, un tanto, sí, pero peligrosas.
Y de hecho tenemos ejemplos de personas que han ido denunciando estas tramas de corrupción, funcionarios muchas veces de ayuntamientos.
Apartados de...
Bueno, que absolutamente se han quedado arrinconados, sin posibilidad de encontrar un puesto de trabajo a raíz de las denuncias. Y eso también te demuestra un poco el tipo de país en el que vivimos. Es decir, yo creo que deberíamos vivir en un país en el que esta gente habría que hacerle un monumento y deberían estar mucho más reconocidos socialmente por haber denunciado de lo que están.
De todas formas, yo tengo que sacar la cara por nuestro país y decir, esto está saliendo y cada vez sale más y por lo tanto se está denunciando, y que como se está denunciando, ¿quiénes lo están denunciando? ¿Los alemanes, los suizos, los franceses? No, nosotros.
Efectivamente. Una serie
de personas que son honestas y que verdaderamente han asumido lo que tú comentas, Cristina, que el ser honesto empieza por uno mismo. Yo no necesito ni leyes, no necesito ni factores que me hagan ser honrado, ¿no? Soy yo mismo con mis valores y por lo tanto es una cosa que nos compete a cada uno.
Un pequeño apunte, todos esos millones que a veces aparecen en los titulares de los periódicos no son cantidades abstractas, han costado la vida de muchísimas personas. Son millones en los que algún oyente, seguro que coincidirá conmigo, le ha retrasado esa consulta para ese diagnóstico oncológico 6 meses o un año. Son esas máquinas que lo estamos viendo cada 2x3 en centros muy importantes además de salud, en el que necesitan comprar un acelerador de partículas para tratar el cáncer, porque están desfasados los que tienen y no hay dinero. Y a lo mejor el acelerador, cuidado, solamente vale 200.000 o 300.000 euros. Digo solo, entre comillas, porque comparadas con las cantidades, se podrían haber habilitado ciudades sanitarias.
Me pasa Diego González una pregunta por meter el dedo en el ojo. Dice que os pregunte si pensáis que la caja de resonancia de los desmanes y corruptelas y corrupciones de la derecha es diferente que la de la izquierda. Si hay distintas varas de medir.
Que de cara a
que si cuando roba la derecha,
que si es patrimonio de la derecha o de la izquierda, al revés.
Que si se jalea más unas corrupciones de un lado que el de otro.
Yo lo que pasa es que aquí en este país durante muchos años, como los primeros casos que se denunciaron tenían que ver con el Partido Socialista, durante muchos años, en este caso la derecha, ha presumido de buena gestión económica, ha presumido de no robar, y lo ha utilizado incluso como bandera electoral. Con lo cual, de alguna manera, el reproche es mayor cuando tú has utilizado eso como argumento en tu favor, porque dices, es que claro, nos has dicho en el propio rato, ¿no?, que está metido en varias historias, han salido imágenes de los 90, cuando también había una situación de corrupción bastante importante en la administración de Felipe González, en la que, digamos, que ellos cogieron esa bandera. Entonces, claro, todavía te enerva más, te cabrea más.
A mí me da la impresión, en cualquier caso, que es una cuestión relacionada más bien con quién tiene el poder y quién maneja ese dinero.
Naturalmente.
En aquel entonces era el PSOE, no tengo nada contra ellos. Recordemos que en meses era la directora del Boletín Oficial del Estado, el director del Banco de España, el director de la Guardia Civil. Bueno. Es que se solapaban los titulares de los periódicos. En países comunistas, bueno, que vamos a hablar de la corrupción de Cuba, de Venezuela, que ya no, escandaloso no. Lo siguiente, en la propia Rusia, en aquel entonces, bueno, una corrupción brutal en la que también había multitud de cuestiones relacionadas con el dinero. Un pequeño detalle. En Aeroflot, por ejemplo, no había primera y segunda clase. Había billetes para los que pagaban más y los que pagaban menos.
Yo lo que veo es que realmente la corrupción está en todos los sitios, en todos los partidos, en todas las personas, y que simple y exclusivamente quien ve que el otro lo hace lo subraya y dice, mira qué corruptos son los otros,
sí,
¿no?
Yo no sé, de todas maneras antes, sí que percibo, ¿eh?, y en esto no me duelen prendas en decirlo, que si yo ahora mismo le pregunto a la gente quién es Ignacio González, lo identifica completamente, si le hablo de Bárcenas también, pero si le pregunto que me diga un par de nombres relacionados con el tema de los ERES, que es el caso de mayor corrupción, que sea, o sea, de volumen de dinero malversado más grande de la historia reciente de España, no te saben dar ni uno. O sea, yo sí noto el abordaje desde el punto de vista informativo entraña una doble vara, ¿eh? No se lo dejo ahí, a ver qué opinan los oyentes.
Yo lo que creo es que muchas veces, claro, es que hemos personalizado mucho en algunos casos el propio nombre, es decir, Bárcenas era el caso Bárcenas. Mientras que el caso de los ERE es el caso de los ERE. No ha sido el caso, ¿ves?, de Fulanito, ¿ves?, o el caso de Menganito.
Esto es muy interesante, porque ¿quién proporciona el nombre a los casos? Los periodistas.
Claro, efectivamente, pero que en ese sentido no ha habido... quiero decir que yo no sé todos los periódicos de distintas ideologías que se pongan de acuerdo en algunos casos citar al caso por el nombre... Porque la Operación Lezo popularmente no se conoce como Operación Lezo. Se conoce como Operación Ignacio González, o el caso de Ignacio González,
claro,
¿no? O el caso del canal, pero menos.
Menos.
Mientras que, ya digo, el caso de los ERE ha sido el caso de los ERE, ¿no? No ha sido el caso de Griñán y Chávez, por ejemplo, ¿no?
Claro, ahí habría que hacer un análisis, incluso desde el punto de vista de un estudio riguroso, y sacaríamos consecuencias muy interesantes, efectivamente. Bueno, tenemos que... Dime...
Iba a contar que, entre otras cosas, no es solamente la educación, sino también cosas que pueden sonar un poco feas, pero como aspectos punitivos hacia aquellos que, ejemplarizantes, hacia aquellos que son corruptos. En Estados Unidos hace unos 3 meses se defenestraron a un senador porque había alterado el kilometraje de su coche, las dietas, por poquísimos. Eran cientos de dólares, no era una cantidad, vamos, que no se podía haber comprado, yo creo, ni un teléfono de última generación con lo que defraudó. Pero lo había hecho. Y tuvo que cesar en su cargo, ¿no? Por unas, entre comillas, en español nos reiríamos, una tontería, ¿no? No era ninguna tontería.
Por engañar en el currículum.
Engañar.
Dice Diego, sí, eso es. Aquí en España han salido muchos casos de engaño en el currículum de personas que han seguido por ahí,
claro,
haciendo las cosas. Y esto en Alemania, por ejemplo, es intolerable, ¿no? Pero, en fin, es poco a poco, ¿eh? Yo creo que España ha cambiado extraordinariamente, que efectivamente todo lo que se refiere a los rangos administrativos, la policía, en términos generales, tiene una salud excelente, y que falta este otro sector de los políticos que yo creo que también tiene que ir a arreando poco a poco.
Y luego, perdóname, solamente una última cosa para diferenciar, porque estamos equiparando la corrupción que uno hace, digamos, esas pequeñas corruptelas de enchufes, de no pagar a Hacienda y tal. Ojo, es que ellos tienen una responsabilidad doble, digamos ellos los políticos, porque no solamente están manejando nuestro dinero, como estamos comentando, sino que además tienen también una dosis de trasladarnos valores,
indudablemente. Pero también te digo otra cosa. ¿Cuántos de los que roban en lo poco no robarían en lo mucho de poder?
Pero
yo
eso,
dejo ahí la...
No, en eso estamos de acuerdo.
Y
pero
que los políticos, poder... los políticos los elegimos nosotros, ¿eh?
Sí,
no lo olvidemos,
por supuesto. Pero que ellos tienen la obligación no solamente de gobernar, sino de trasladar valores a la sociedad.
Pues aquí lo dejamos. Nos vamos a las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.